Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Soy Brian, el pastor principal de aquí, y en general ahora mismo estoy en lo que conocemos como un receso de verano, tomando un descanso de mis rutinas normales para que nuevas ideas fluyan en mi mente y corazón, lo que me ayudará a hacer mi trabajo y servirles bien. Este es un verano diferente. La gente me ha estado preguntando, oye, ¿qué has estado haciendo este verano? ¿Qué hay en tu descanso? La gente sabe que me gusta hacer viajes en moto, camping o lo que sea, y ha sido realmente incómodo responder a esa pregunta. Y quiero responderla hoy. ¿Qué estoy haciendo de divertido este verano? No estoy haciendo nada divertido este verano. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada divertido este verano. No tengo nada divertido planeado para el otoño. Estamos en una aventura increíble. Cuando digo increíble, no me refiero a una buena aventura. Quiero decir que es intensa, ¿sabes? No es una aventura hasta que algo sale mal. Eso lo hace una aventura. Algo está mal en la familia Tom. Mi esposa tiene cáncer. Por lo tanto, hemos estado enfrentando esto. Quería invitarte a participar porque nos gustaría tener tu apoyo en oración y porque todos son valiosos para nosotros. Quería que formaras parte de nuestra aventura. Hemos recorrido este camino junto a los líderes de nuestra iglesia. En nuestros círculos de amigos sentimos que nos cuidan y nos apoyan mucho. No hemos cocinado una comida en muchas semanas porque la gente se ha unido a nosotros. Pero quería incluir a toda la familia de Crossroads en esto porque son importantes para nosotros y sus oraciones cuentan. Quizás podamos aprender juntos. Ella tuvo una mastectomía doble. Eso ya se ha hecho y terminado. Y ahora lo que enfrentamos es la quimioterapia. Es una quimioterapia intensiva. La buena noticia es que de los tres tipos de cáncer de mama, nuestros doctores nos dicen que este es el tipo que querrías tener. ¡Woo! ¡Yupi! ¡Genial! Por lo tanto, el pronóstico a largo plazo es muy, muy positivo. Pero se detectó en los ganglios linfáticos, que son la vía hacia otras partes del cuerpo para el cáncer, le están dando la forma más agresiva de quimioterapia y bloqueadores hormonales que existen. Eso empieza el 17 de julio. He cometido muchos errores. Hay muchas cosas que no he hecho bien en mis 37 años de matrimonio. Muchas cosas. Hay muchas cosas que no he hecho bien al servir a mi esposa y familia desde que comencé Crossroads hace 30 años. Hay muchas cosas que no he hecho bien. Esta vez necesito asegurarme de hacerlo bien. Por eso estoy ajustando mi horario de trabajo para que mi trabajo número uno sea ser un enfermero para mi esposa, porque hice un voto, ¿verdad? El voto fue hace 37 años en salud y enfermedad. Así que esto es parte de eso. Kyle Ransom, nuestro pastor principal, recibirá un poco más de responsabilidad. Tengo un par de informes directos. Kyle y Darren Yates, nuestro pastor ejecutivo, para organizar las cosas. Darren reporta a Kyle y Kyle y yo nos reuniremos semanalmente. Mi horario de predicación, cuando regrese, será a mediados de agosto, más o menos. Creo que volveré a principios de agosto. Mi horario de predicación será el mismo en los próximos meses para todos los demás. Se trata de las cosas del día a día, gestionar la iglesia y participar en actividades que Kyle ha estado haciendo una cantidad increíble de eso, de todas formas. Así que me va a poner al tanto una vez a la semana. Yo le ayudaré con lo que necesite y la iglesia estará muy bien. Estamos realmente bien preparados y con suerte y oración, Liv y yo estaremos bien. Solo una petición. No estábamos seguros de querer compartir esto con la comunidad de Crossroads porque sabemos que esta iglesia es más empática, solidaria y proactiva que cualquier otra comunidad. No hemos sido parte de una comunidad que sea más solidaria, empática y activa que esta comunidad. Así que, sinceramente, estábamos un poco preocupados por ser abrumados por el cuidado y la preocupación. Por eso no queríamos hacerlo público porque sabíamos que sería mucho. Con el tiempo, decidimos que necesitamos involucrar a la iglesia porque esto es una aventura. Si deseas seguirme, como saben los que están en la aplicación, llevo un diario en la aplicación. Con bastante frecuencia, y una parte de mi comunicación con Dios en esa app probablemente se centrará en nuestro camino con el cáncer o el de Liv, así que estamos realmente muy protegidos. Oren por nosotros. Si me ven o ven a Liv, abrácennos. Eso es genial. Solo una cosa, sin miradas de cachorro. No queremos miradas de cachorro. Ya recibimos suficientes emociones de quienes nos rodean. Y como cualquiera que ha vivido algo así sabe, solo tienes un límite de energía. Y si tu energía se va en consolar a las personas que intentan ayudarte, a veces puede ser difícil. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Es un honor estar en esta iglesia. Quisiera presentar a Brian Wells, nuestro presidente de la Junta Directiva en Crossroads, quien va a orar y compartir algunas cosas. Algunos de ustedes lo conocen. Por favor, reciban a Beam.
Gracias, Brian. Como siempre, diría que no creo que haya mucho que pueda añadir a lo que dijiste. Solo, ya sabes, vamos a enfrentar esto de la misma manera que hemos enfrentado todo en los últimos 30 años. No vamos a simular, no vamos a actuar como si todo fuera perfecto, porque no lo es. Lo hacemos de otra manera porque tenemos esperanza y hemos visto a Dios, quien sana y provee. Y puedo decir que, como parte de la Junta y su equipo de liderazgo, hemos estado en esta etapa del viaje con ustedes en los últimos meses. Es asombroso verlo. Si alguna vez te has preguntado si el Brian que ves aquí es el mismo que está afuera, te aseguro que es el mismo. Es el mismo. Es un honor compartir este viaje contigo. Si te preguntas qué puedes hacer, si tienes un corazón, lo primero que debes hacer es orar. Realmente es orar. No quiero sonar como si fuera algo trivial. No quiero que suene a algo común. Eso es lo que necesitamos. Todo lo que se ha logrado en la historia de Crossroads ha sido a través de la oración. Necesitamos sus oraciones, así que por favor, no les serviría si te estás comunicando con ellos o cómo puedo ayudar todo eso. Realmente necesitamos sus oraciones. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos, aunque mencionaste ser enfermero, si tienes accesorios, trajes de enfermera, algo así, mándalos aquí a Crossroads. Ellos se encargarán de que lleguen a Brian y él los utilizará adecuadamente.
Me encantan los calzoncillos blancos.
Me imagino el sombrero.
Sí.
Estoy pensando en el sombrero clásico. Pero sabes, eso es lo que podrías hacer. Oremos. Dios, venimos a ti y venimos con una postura de gratitud por cómo provees, por lo que has dado, no solo por lo que haces, sino por quién eres. Y sabemos que tú, el Creador, que dices que de todo lo que eres, quieres ser llamado Ratzá, quieres que te llamemos sanador. Esa es tu identidad. A quien oramos, Dios, pedimos tu sanación. Oramos por el toque de Ratzá en cada célula del cuerpo de Libby. Oramos que si hay algo allí que no es de ti, sea removido. Oramos por sabiduría, discernimiento y excelencia en todo su equipo que la cuida. Oramos por paz y descanso y los medios para Brian y la familia. Y Dios, te pedimos que hagamos todo esto, no por nuestro poder y no para nuestra honra, sino en tu poder y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Sí, Dios sana. Hemos tenido muchas oraciones por esto y hemos visto a algunos de los mejores doctores y son fantásticos, han sido grandiosos. Y hay una canción en la que Libby y yo nos apoyamos y es una canción que encontramos muy apropiada aquí. Al recordar lo que hemos atravesado, las experiencias que hemos tenido, y esta es la más reciente, vemos la mano de Dios. Sin importar el dolor o las dificultades que hemos tenido, hemos visto que Él ha sido fiel. Es fiel. Vamos a ponernos de pie ahora y cantar esto juntos en todos nuestros lugares. Digámosle que Él es fiel.
Correcto. Vamos a seguir su ejemplo. Cantarle a nuestro Dios fiel como una sola iglesia, todos juntos ahora.
All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. say all my life you have been faithful, all my life you have been so, so good, with every breath that I am able. Your mercy never fails me. Through all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, church, all together now. All my life you have been faithful. All my life you have been so, you're so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Like no other, I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So we say, oh, all my life you have been faithful, every single day, and all my life you have been so. So good, Lord, with every breath that I am able, oh, I will say of the goodness of God. No matter what you're facing, you're in a fight, but you're not alone. The King of Kings, the Lord of Lords, stands with you. His power is with you. His faithfulness is in his presence. He never tires. He never grows faint. He is always running after you. So we say, that your goodness is running after. It's running after me. It's true today. Your goodness is running after. It's running after. So my response, with my life laid down, I surrender now. I give you everything, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Never failing. It's your goodness is running after. It's running after. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. There's no pain that can take my song, no darkness that can take my song, no threat that will take my song, no enemy
will take my song. So we say all my life, in the midst of it. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, you're so good, Lord. With every breath that I am in, and hands in the air. And all my life you have been so, so good, God. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Gracias Dios, gracias oremos. Dios, sabemos que no luchamos como otros, de la forma en que los que no te conocen. Dios, creemos, poseemos fe, poseemos esperanza, poseemos tu presencia, poseemos la historia de tu bondad siguiéndonos. Y así Dios, simplemente reconocemos que Brian y Libby los queremos y los levantamos. Pero sabemos que tú estás con ellos. Sabemos que tú estás con ellos. Sabemos que eres su sanador. Sabemos que eres un rescatador para ellos. Sabemos que eres un consuelo para ellos. Sabemos que eres un rey para ellos. Te conocemos, te conocemos, te conocemos. Te hemos visto, hemos sentido tu presencia. Y así, como comunidad, venimos a ti. Queremos ver tu bondad. Queremos ver tu bondad de nuevo. Y oro que nos ayudes a todos a estar firmes en esta realidad, que estamos en una lucha. Pero Dios, gracias porque no peleamos solos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Puedes sentarte. En todos nuestros campus, y yo no suelo dar títulos. Titulé este mensaje antes de saber que este sería el día en que Brian compartiría lo que compartió. Y titulé este mensaje, la lucha de tu vida. La lucha de tu vida. La batalla de tu vida. La lucha de tu vida. Todos estamos en una lucha espiritual, y eso es de lo que hemos estado hablando en esta serie, que se trata de entender que tenemos un enemigo. El enemigo nos ataca con estrategias que buscan desanimarnos y distanciarnos de Dios. Artimañas que buscan sacarnos de la vida que Jesús murió para que pudiéramos vivir. En esta serie hemos aprendido a combatir las artimañas del diablo. Si no has estado aquí, discutimos cómo enfrentar el miedo. O cómo enfrentamos la artimaña del orgullo y cómo el orgullo busca engañarnos espiritualmente. ¿Cómo contrarrestamos la apatía? Brian mencionó en el Día del Padre que ser padre es una lucha y necesitamos figuras paternas. Hoy discutimos la lucha de nuestras vidas. Y estoy usando esta camiseta por una razón, porque quiero compartir contigo la primera y única pelea que he tenido en mi vida. La ciudad era Filadelfia, Pensilvania. Y el año era 1989. Y en 1989, en una cancha de baloncesto, tuve mi primera pelea. Estaba jugando con amigos de mi barrio, incluyendo a uno que era mi amigo. Su nombre era Danny. ¿Y qué puedo decir? Era bueno con el baloncesto. Yo era un buen jugador. Danny se frustraba cada vez más porque lo superaba. Debería haberlo aceptado, sabiendo lo bueno que era. Pero él no lo aceptó, así que seguí llevándolo a la escuela. Y luego voy a hacer un tiro, un simple tiro. Y en lugar de defenderme y buscar el balón, Danny literalmente me agarra en el aire y me lanza contra el concreto. Me lanzó al suelo. Luego estaba sobre mí, no sabía qué iba a pasar, pero déjame contarte lo que sucedió. Me levanté a golpear. Si has estado en una pelea real, sabes que pensé que sería una pelea de juego. Sabes, voy a lanzar algunos golpes y hacer esto. No, en una pelea real no piensas en la forma, solo luchas. Fue una pelea menor. No contaría esto si no hubiera ganado. Chicos, gané la pelea. Gané. Fue rápida, pero gané la pelea. Pero aquí está la cosa. La pelea terminó, pero mi historia con Danny no terminó. Y él y yo tendríamos más encuentros. Y lo que quiero que veas hoy es que esto es cierto en nuestra vida espiritual. Ya sea que lo veas o no, ya sea que quieras creerlo o no, tú y yo estamos en una lucha espiritual. Y si vamos a ganar, debemos hacer tres cosas: armarnos. Debemos energizarnos y luego tenemos que unirnos, y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hablemos de armarnos, ponte la armadura. ¿Cómo nos armamos? Pablo escribe en una carta a la iglesia primitiva que se conoce como el libro de Efesios. Esto es lo que dice en Efesios 6, vamos a leerlo juntos. Él dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Asume la armadura completa de Dios para que seas capaz de resistir. Digan resistir. En el día malo y mantente firme, digan mantente firme. Permanecer firme, firme. Pablo dice conocer al enemigo. Debemos conocerlo. Y déjame ser claro, él es claro. La carne y la sangre no son el enemigo. Hoy hablo de una batalla, pero no contra personas. No me refiero a luchar contra quienes piensan distinto. No hablo de pelear contra quienes lucen distintos. No hablo de una lucha contra quienes creen diferente, porque eso nunca es el enemigo. Cada ser humano es alguien por quien Jesús dijo que valía la pena morir y merece nuestro amor. Así que de lo que hablo es de lo que Pablo menciona, que tenemos enemigos espirituales. No son fuerzas humanas las que enfrentamos, por lo tanto no podemos usar equipo humano y pensar que ganaremos la lucha. Y por eso Pablo dice dos veces, toma toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Vamos a explorar eso ahora. Pablo escribió esto desde la prisión en Roma. Y Pablo habría estado en contacto diario con los soldados romanos de la época. Y en la historia, una de las fuerzas militares más poderosas que jamás existieron. Pablo estaba en la cárcel. Él escribe esta carta. Dios le dio una visión espiritual para observar a este soldado. Y lo que quiero que hagas es animar a las personas conectadas a mi Hijo Jesús a saber que también tienen armadura. Así que Pablo habla de la armadura. No estamos en Roma, pero es una metáfora interesante. Tenemos tecnología y una gran pantalla. Entonces, ¿alguien ha oído hablar del juego Fortnite? ¿Sí? ¿Alguien juega Fortnite aquí? Sí. ¿Alguien como yo tiene que decirle a sus hijos que es hora de dejar de jugar Fortnite? ¿Alguien así? Sí. Así que cuando pensaba en este mensaje, me preguntaba cómo sería si aprovecháramos esta tecnología y tomáramos una página de Fortnite. Así que quiero presentarles a MetaHuman Chuck. MetaHuman Chuck se ríe de mis chistes. Míralo, está listo para reírse. MetaHuman Chuck está aquí. Cuando se lo conté a mis hijos, pusieron los ojos en blanco. Dijeron, papá, ¿en serio? ¿De verdad? Y yo dije, ¿sabes qué? Lo haré solo por eso. Si puedo avergonzar a mis hijos, soy un buen papá. Lo haré siempre. Así que MetaHuman Chuck es, como dirían mis hijos, coherente con mi forma de vestir, que ellos llaman moda de NPC. Algunos no saben qué significa eso. NPC son personajes no jugables en un juego. Son solo personajes de fondo que no importan. Suelen caminar así. Mis hijos dicen que mi moda es la moda NPC. Así que creo que esto es coherente. Jeans azules, quizás no una camiseta blanca, pero definitivamente las zapatillas. Eso es más o menos mi estilo. No tengo una gran variedad de moda. Puedes ver que un millennial hizo este modelo porque me pusieron en jeans ajustados. Y no uso jeans ajustados. Porque no soy delgado, por eso no uso jeans ajustados. No lo hago. Ahora, aquí está el punto. Este es el NPC Chuck, pero dijimos, vamos a dar un paso más. ¿Cómo se vería? Los jeans ajustados son un gran estiramiento. Pero dice, ¿y si esto es un estiramiento? ¿Y si fuera un soldado romano? ¿Y si yo fuera un soldado romano? Y lo que deseo hacer es utilizar esta imagen para que comprendas la armadura que Dios te ha proporcionado. Porque Pablo habla de varias piezas de armadura. Esta es la primera. Él dice, ponte el cinturón de la verdad. Ponte el cinturón de la verdad. Ahora, para el soldado, el cinturón era quizás la pieza más importante de su uniforme. Porque el cinturón mantenía todo unido. Colgarías tu espada de tu cinturón. Tenías una coraza que se unía a tu cinturón. El cinturón era, de hecho, como hemos oído la frase, ceñir tus lomos. Así es como lo hacías con el cinturón, esencial. Y lo que Pablo dice es que de la misma manera, la verdad de Dios es lo que nos une y hace que la vida funcione. Requerimos la verdad de Dios para sostenernos juntos. Permíteme expresarlo así. La verdad que te une definirá tu capacidad de lucha. Si tu política es tu verdad, no estarás listo para luchar. Si tu moral es la verdad que te une, no estarás listo para el combate. Pero si la verdad fundamental de Dios, la verdad eterna que trasciende nuestro contexto, cultura y tiempo, si esa verdad atemporal te sostiene, será como dice Priscilla Shearer, quien es pastora. Ella dijo que la verdad es tu base y te protege de caer espiritualmente. Así que debemos ceñirnos con la verdad, dice Pablo. Él continúa. Nos han otorgado una coraza de justicia. Ahora para el guerrero. Esta coraza de hierro protege los órganos vitales, ¿verdad? ¿Sabes? La mayoría del combate era con algo afilado. Y si quieres proteger tu corazón, proteger tus pulmones de una puñalada, si llevas una coraza, estás protegido. Ahora, en el sentido espiritual para nosotros, se trata de proteger nuestros corazones de la condenación, la vergüenza y las acusaciones del enemigo. Protege nuestro corazón. Como sabes, usamos ese término para referirnos al enemigo. El nombre correcto, Satanás, ¿cierto? En hebreo, la palabra Satanás, Asatán, significa el acusador. Satanás hace eso. Te acusa a ti y a mí todo el día. Nos dice todo el día que no somos dignos de Dios. Si la gente supiera lo que realmente hiciste, nunca querrían tener una relación contigo. Nos acusa todo el día. Eso es lo que es. Quiero que lo pienses como si estuvieras en un tribunal. Si aparecemos en un tribunal con el uniforme del condado y encadenados, ya hemos visto eso. El enemigo es el abogado acusador y solo te lanza reclamaciones. Y aquí está la verdad. No todas son incorrectas. No son todas falsas porque no sé tú, pero no he vivido perfectamente. Aún no lo hago. Y así tenemos estas acusaciones que vienen y él quiere marchitarnos bajo el peso de nuestro pecado. Pero quiero que imagines que Jesús aparece en ese tribunal. Y aquí está lo asombroso. Jesús no solo te defiende, él realmente paga tu deuda. paga tu deuda. Por lo tanto, la coraza de la justicia me recuerda que en realidad no soy un pecador. Esa no es mi identidad principal. Soy un hijo de Dios. No estoy abandonado, estoy cubierto. La coraza de justicia me ayuda a mantener mi corazón en ese lugar. Pablo nos dice que debemos vestirnos con la coraza de justicia. Luego menciona los zapatos. Este es Chuck, el soldado romano sin calzado. Vamos a ponerle unos zapatos. Hay una imagen de cómo eran los zapatos de los soldados romanos. Pablo se refiere a ellos como los zapatos que vienen de la preparación del evangelio de paz. Lo que vestimos y en lo que tomamos y mantenemos terreno es el evangelio de paz. C.S. Lewis dijo esto: no hay terreno neutral en el universo. Cada rincón, cada momento es reclamado por Dios y disputado por Satanás. Así que los soldados romanos tendrían clavos en sus sandalias para sostener el terreno. Al avanzar podían tomar terreno y no perderlo. De igual forma, la buena noticia de lo que Jesús ha hecho por nosotros nos permite sostener el terreno. Y tomar terreno, y mantener terreno, y tomar terreno, ¿para qué? Para la paz. Jesús dijo: benditos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Tú y yo estamos destinados a entrar en la habitación y traer paz. Estamos llamados a entrar y traer paz. Estamos llamados a entrar y sostener la paz. Y esto es clave. Tal vez Pablo mencionó que necesitamos calzar estos zapatos, ya que la paz demanda trabajo y requiere movimiento hacia adelante. Pero se nos han dado zapatos de la preparación del evangelio de paz. Luego Pablo dice que también se nos ha dado un escudo de fe. Un escudo de fe. Para el soldado, esto los protege de los dardos, de las flechas que vienen hacia ellos. Podrían usar su escudo como una forma de protegerse de esas cosas. No sé si lo sabes. El enemigo de tu alma no es estúpido. Y ha estado analizando. Ha estado estudiando, así que conoce la flecha ardiente que más te penetrará y te derribará. Te conoce, pero quiero que sepas que tienes un escudo. Tienes un escudo, y cuando él te ataque con miedo, puedes resistirlo con fe. Cuando él viene hacia ti con mentiras, puedes absorber esas mentiras por fe. Te han dado el escudo de la fe. Requerimos un escudo. Necesitamos un escudo para protegernos. Necesitamos un escudo porque no debemos retroceder, sino avanzar. Un escudo es necesario solo si vas a pelear. No necesitas un escudo si vas a escapar o esconderte. Solo lo necesitas si vas a luchar. Si tienes una relación con Jesús, estás llamado a la batalla y has sido equipado para participar en la pelea. Luego Pablo menciona el casco de la salvación. Sé que esto es verdad. El enemigo desea infiltrar tu mente con falsedades. Él desea infiltrar mi mente con falsedades y piensa en lo importante que es para un soldado proteger su cabeza. Así como un soldado, tú también necesitas protección para tu cabeza. Necesitas protección contra las mentiras del maligno, y el casco de la salvación es para nosotros. La forma en que nos protegemos. Así que aquí está nuestro soldado. Aquí está nuestro soldado. Tenemos armas, tenemos un cinturón, tenemos un casco, tenemos un escudo, tenemos una coraza. Pero aquí está la cosa. Todas son armas defensivas. Y esa acción, ¿qué sucede cuando realmente necesitamos ser ofensivos? Me gusta lo que dice Pablo. Él menciona que tú y yo hemos recibido la espada del Espíritu. Se nos ha dado la espada del Espíritu. Y lo que me encanta de esto es que dice que es la palabra de Dios. El arma que usamos, el arma de la fe que empuñamos, el arma de la verdad que usamos ofensivamente, es la palabra de Dios. Me encanta esto porque incluso Jesús, cuando luchaba, cuando peleaba como un hombre, cuando estaba en la tierra y era tentado por Satanás, Jesús no intentó pelear con argumentos, solo citó la escritura a su adversario. Cuando Satanás llegaba con mentiras, Jesús decía: está escrito, y citaba las escrituras. Por eso es vital que tengas un método regular para recibir la palabra de Dios. Porque solo puedes usar la espada del Espíritu si dedicas tiempo a la palabra de Dios. Por eso Brian lo mencionó antes y yo también lo hago. Estamos en la app de Crossroads. Todos estamos allí leyendo y aprendiendo juntos, conversando y orando unos por otros. Es una manera de usar nuestra espada. De hecho, me encanta lo que Brian mencionó. Él dijo que la espada del Espíritu, puedes verlo así, que la espada del Espíritu es nuestra vida de oración, alimentada por la Biblia, por el Espíritu Santo. Que cuando hacemos eso, cuando oramos la verdad de Dios de vuelta a Él, cuando oramos la verdad de Dios sobre nosotros y nuestra comunidad, cuando oramos la verdad de Dios contra nuestro enemigo, es nosotros usando nuestra espada del Espíritu.
Es la manera en que vamos a la ofensiva. Te animo a que estés listo. Gracias a Dios no has sido dejado indefenso y no estamos lanzados a la batalla sin preparación. Pero no vivimos en Roma.
Y así lo comentábamos. Me preguntaba, ¿cómo sería tomar este concepto que en la época de Pablo tenía todo el sentido del mundo? Pero ¿y si lo modernizamos un poco? Porque quiero que sepas que tienes armadura. Así que aquí está la versión 2025 de la armadura de Dios. Esta es la versión 2025. Ahora, para aquellos que conocen bien Fortnite, esto realmente parece una skin de Fortnite. Realmente lo es. De hecho, tengo un anuncio que hacer. Esta skin estará disponible en Fortnite. La próxima semana, mis hijos tienen una versión anticipada, pero estará disponible. Solo bromeo. No estará allí. No uses tu teléfono ahora. No vayas a buscarlo. No tenemos conexión con Fortnite para tener una skin. No la tenemos. Pero aclaremos esto.
Si realmente fuera una skin de Fortnite, tendría que incluir un emote. Así que aquí lo tenemos, ¿no? Sí.
Me estoy exponiendo. Quizás recuerdes el WAP. Quería hacer el WAP. No pudimos. Así que elegimos el Cabbage Patch. Pero eso es todo. Solo es diversión. Es solo diversión.
Me encanta esa canción. Salió en el año 1989. Alguien hizo esa conexión. Habla sobre combatir el poder. Hay un poder que se levanta contra ti. Y tienes que mantenerte firme. Luchar contra el poder. Y gracias a Dios que tienes armadura, tienes la fuerza para luchar. Pero seamos claros, esta armadura, si se maneja con tu poder, no es suficiente para el enemigo que enfrentamos.
Amigos, no solo debemos armarnos, sino que necesitamos poder. Llénate de poder. Necesitamos potenciar nuestras fuerzas. Fui a una iglesia pequeña. Y mi primera maestra de escuela dominical fue una mujer llamada hermana Renny McCoy. En mi iglesia todos se llamaban hermano o hermana, así que los llamabas hermano esto o hermana aquello. Ella fue mi maestra de escuela dominical. No era muy educada.
No sé cuánta educación formal tuvo, pero esta mujer era sabia y me enseñó todo sobre tu enemigo espiritual y el mío. Ella solía decir esto a menudo.
Ella decía, Chuck, el diablo es un luchador sucio.
El diablo es un luchador sucio.
Pelea. Y parece que Danny también era un luchador desleal. Te dije que volvería a esa historia. Después de esa pelea, yo, Danny y dos de nuestros otros amigos fuimos al centro comercial Cheltenham. Si eres de Filadelfia, era un centro comercial conocido. Tenía un cine. Podías ir allí. Yo podía tomar el bus, así que no necesitaba a mis padres.
Pero digamos que el centro comercial Cheltenham era un lugar violento a veces. Muchas peleas. Muchos lo llamábamos ser asaltados. Era como ser atacados. En Cheltenham Mall había muchos asaltos. Estábamos allí por una película. Vimos la película. Todo bien.
Salimos de la película. Estamos en el centro comercial. Vamos a conocer chicas. Vamos a comer algo. Y de repente los cuatro estamos rodeados por unos 20 chicos.
20 chicos.
Y esos 20 chicos están a punto de hacernos mucho daño. Mucho daño. Y aquí está la cosa. La razón por la que vinieron, porque se acercaron directamente a mí. De los cuatro, vinieron directamente a mí y dijeron, vamos a golpearte. Eso fue lo que dijeron, porque sabemos que robaste una bicicleta. Chicos, he hecho cosas de las que no me siento bien. Nunca robé una bici. Y definitivamente no robé la bicicleta de la que hablaban. En mi mente adulta, debería haberlo sabido. ¿Era una trampa?
Debía saberlo. Que no me eligieron al azar. Y los tres, los cuatro de nosotros para hacer esto.
Así que, literalmente, están listos para hacernos daño. Y
estaban en una pandilla. En Filadelfia había una pandilla en ese tiempo y estos chicos eran parte de ella. Son tipos con antecedentes penales, son tipos que ya han cometido actos violentos. Matar no era raro para ellos, era una gran situación. Y me encantaría decirles que rodeados de 20 chicos en el centro comercial, los cuatro nos pusimos espalda con espalda y tomé mi posición y comenzamos a boxear. No, ¿saben qué? Corrí. Corrí lo más rápido que pude. Corría por el centro comercial Cheltenham, no sabía a dónde iba. No sabía cómo pensaba que esto terminaría. Solo estoy corriendo y literalmente las lágrimas nublan mis ojos porque tengo tanto miedo y literalmente choco contra el pecho de alguien que conocía. Un amigo que conocía, Shay. Y Shay era un amigo de mi primo mayor, Williams, y hacían atletismo juntos. Y Shay era un atleta. Si alguna vez has visto a un velocista, imagina eso. Este chico estaba en forma. Shay no solo era fuerte, Shay estaba en la pandilla. Y Shay era el jefe de la banda. Y así Shay me miró. ¿Qué pasa? Y yo respondí, no puedo ni hablar. Estos tipos. Shay miró a los chicos y dijo, conozco a todos ustedes. Conozco a todos. Y dijo, este pequeño, debes dejar que el chico se vaya. Vas a dejar que el chico salga de este mall. Te cuento que estoy aquí hoy porque en 1989 en Filadelfia la reputación contaba y Shay tenía poder. Shay es la única razón por la que salí de esa situación sin daño. No fue por mi reputación, sino por Shay. Y aquí está el asunto. Sabía algo sobre eso de primera mano porque tengo dos hermanos mayores y uno de mis hermanos mayores se llama Robert Smith, pero todos lo conocen como Smithy. Y cuando les digo que Smithy no jugaba, hablo en serio. Mi hermano no es alguien a quien desafiar. De hecho, hermano, lo he visto no una, sino dos veces. He visto a mi hermano en una pelea donde solo hubo dos movimientos. Mi hermano golpeó al tipo y el tipo cayó al suelo. Eso fue todo. Eso fue. Mi hermano hizo cosas. No hablaremos de eso, cosas que no debió hacer, pero era mi hermano y me conocían como Lil Smithy. Mi apellido es Mingo, era Lil Smithy. Tal vez haya una razón que Danny fue mi única pelea. Quizás haya una razón por la que podía recorrer mi vecindario y no enfrentar algunas de las cosas que estaban sucediendo. Y sé por qué. Es por quien era mi hermano. Es porque mi hermano mayor tenía una reputación que hacía que la gente se alejara de mí porque no querían tratar con mi hermano. Y tengo una pregunta para ti. ¿Sabes espiritualmente quién es tu hermano mayor? ¿Sabes que Jesús es tu hermano mayor? En Hebreos y Romanos 8:29 dice que Jesús es el primero entre muchos hermanos. Él es tu hermano mayor. En Hebreos 2:11 dice que no se siente avergonzado de llamarnos hermanos. Así que en esta pelea asegúrate de estar listo. Pero también tenemos el poder y el nombre de Jesús en esta lucha espiritual. Amigos, su hermano tiene toda la autoridad del cielo detrás de él. No solo tienes ayuda, no solo tienes apoyo, tienes toda la autoridad del cielo. ¿Y sabes qué? Si el diablo juega sucio, debes saber que Jesús es un luchador formidable. Es un luchador formidable combatiendo el infierno en nuestro nombre. Y te diré, me encanta que Jesús sea amable, me encanta su humildad. Y me encanta que así es como se relaciona con nosotros. Me encanta su bondad, su capacidad de perdonar, pero no te equivoques. Cuando se trata de tus enemigos espirituales, Jesús no está jugando. Y tú y yo caminamos en su autoridad. Voy a leer este versículo de cientos de años atrás. Seguro, antes de que Pablo hablara de la armadura de Dios, él probablemente se inspiró en este versículo. Esto se refiere al Mesías. Es una profecía sobre Jesús. Escucha lo que dice. Quizás estas palabras te suenen. Se puso la justicia como armadura y un casco de salvación. Se vistió con ropas de venganza y se envolvió en celo. Quizás por eso en los versículos que leímos, Pablo dice en Efesios 6:10, finalmente, sé fuerte en el Señor. Y en la fuerza de tu poder, no, sino en la fuerza de su poder, porque Jesús es feroz. Él tiene una gran autoridad para sanar. Él tiene un poder feroz para rescatar. Ama intensamente a quienes se sienten no amados. Él es ferozmente capaz de redimir a cualquiera que sienta que está más allá de la redención. Él es ferozmente capaz de defender a cada persona que tiene una relación con Él. Él es ferozmente capaz de mantenerse firme para que tú y yo podamos permanecer firmes en Él. Jesús es feroz y no está de broma. Y cuando estás en Cristo, su poder está en ti. Tenemos la armadura correcta. Y amigos, tenemos el poder en el nombre de Jesús. Y aunque eso sea cierto, no debemos luchar solos. Así que no solo debemos armarnos, no solo necesitamos poder, sino que debemos unirnos. Requerimos un equipo para unirnos. Es necesario que nos unamos. Nuestra armadura se fortalece al luchar en conjunto. Déjame repetirlo. Juntos somos más fuertes. No es un deporte solo. Es el fin de semana del 4 de julio. Celebramos el Día de la Independencia y es lo que debemos hacer. La historia de nuestro país luchando por la libertad es digna de celebración. Y ese es un objetivo digno para una nación. Es un mal objetivo para tu espiritualidad. No fuimos creados para ser independientes, pero lo que se nos llama en relación con Jesús y entre nosotros es la interdependencia. Nuestro llamado, nuestro grito de batalla no debería ser yo puedo. Nuestro grito debería ser nosotros podemos. Nosotros podemos, somos una comunidad unida, estamos juntos, te necesito y tú me necesitas. Por eso debemos crear hábitos de interdependencia en la iglesia. Es necesario construir estos hábitos. James Clear escribió un libro, Hábitos Atómicos, y dijo que no alcanzas tus metas. Caes al nivel de tus sistemas. Déjame hacerlo como un rap de Philly. No te elevas al nivel de tu conocimiento espiritual. No te elevas al nivel de tu información espiritual. Caes al nivel de tus amigos espirituales. Si no te pones en relaciones donde te ven, te conocen, te aman y te desafían y animan, serás un soldado aislado. Déjame decirte que al diablo le gusta un soldado solitario. Oh, le encanta eso. ¿Quién? ¿Quieres estar solo? ¿Quieres ser un llanero solitario? Hazlo, te atrapará y te eliminará cuando estés solo. Pero juntos, hombre, unidos, podemos pelear. Juntos hacemos la diferencia. Por eso queremos que tengas hábitos como venir a esto semanalmente. ¿Por qué? Porque en comunidad escuchas cosas que no escucharías de otra manera. Te invitan a relaciones que de otro modo no tendrías. Puedes adorar. Tienes una visión más amplia de la vida. Queremos eso porque Dios lo quiere. Es una forma de interdependencia. Queremos que uses tus dones únicos en roles de servicio aquí. No es que las cosas se hagan en la iglesia, sino que el don de Dios en ti pueda emerger y tú puedas marcar la diferencia en el mundo. Por eso te queremos en grupos. Aquí animamos a todos a estar en grupos, porque ¿sabes qué? Llegará un momento en que estarás limitado si tu única relación es en un cuarto oscuro con miles de personas más. Pero amigo, puedes cambiar y experimentar a Dios de manera poderosa cuando estás en una mesa o en una fogata con un grupo pequeño. Por eso hacemos campamentos. Y de hecho, esta semana tuve un vistazo de la belleza de los campamentos. Pasé alrededor de 24 horas con 1,200 de nuestros estudiantes de secundaria en el campamento. Algunos de ustedes están aquí. Y debo decirte, fue increíble ver a estos chicos correr para conectarse entre ellos y con Dios. Fue tan increíblemente energizante. Y una de las cosas geniales que hicimos por primera vez fue tener 24 estudiantes, 12 estudiantes de 24 estados de Crossroads Anywhere. Tenemos personas de Wisconsin, tenemos personas de Florida. Estos jóvenes que vinieron y fueron parte de nuestra experiencia. Fue increíble ver todo eso suceder. Y aquí tal vez está la gran celebración. Este año, 127 jóvenes de secundaria se bautizaron. ¡127 que dicen, estoy en la pelea! ¡127 que dicen, estoy con mi hermano Jesús! ¡127 diciendo, también voy a estar conectado en comunidad entre nosotros! Así es como se ve. Hubo un instante que tuvimos juntos mientras compartía y les predicaba. Para mí fue un momento muy fuerte. Les pedí a los estudiantes que se tomaran de los brazos. ¿Puedes imaginar a 1,200 estudiantes uniendo sus brazos? Hombre, hablé sobre las posibilidades de ese momento. Lo que debemos entender de Efesios 6 que hemos leído hoy es que no está dirigido a una sola persona. Es una carta para una comunidad. Este es un mensaje plural en su aplicación, no un mensaje individual en su aplicación. Sí, estamos armados y agradezco a Dios por eso. Y sí, contamos con el poder de Dios a nuestro favor y debemos asumir la formación. Una de las razones por las que el ejército romano fue tan temido en su tiempo tenía que ver con estas formaciones únicas que usaban en batalla, uno de los cuales se llama testudo. Aquí hay una foto de ellos. Testudo significa tortuga en latín. Cerraban sus escudos en el frente y también cerraban sus escudos, otros escudos sobre ellos y se movían como una unidad. Y esta unidad era como un tanque humano de verdad. Podían superar a los enemigos porque estaban tan unidos. Les digo que hoy tienen dos opciones. Pueden elegir escuchar esto y seguir intentando vivir de manera independiente y sin su armadura. O pueden armarse, pueden empoderarse y unir fuerzas. Podemos decir que estamos juntos. ¿Qué podemos lograr al hacerlo? Creo que el cambio es posible si hacemos eso. Quiero animarnos a permanecer firmes. Quiero pedirles que hagan lo que pedí a esos estudiantes. Sé que algunos de ustedes están viendo desde casa y está bien si no tienen a nadie cerca. Pueden hacerlo virtualmente poniendo la mano en su computadora o en su teléfono, como deseen conectarse a este momento. Pero voy a pedir a todos los que puedan en esta sala o en otras que se levanten. Y les voy a pedir que hagan algo que no solemos hacer aquí. Y eso es, les voy a pedir que entrelacen sus brazos. Con las personas a su lado, cierren el espacio en los pasillos. Cierra el espacio en los pasillos. Acérquense al centro y realmente participen. Esto es válido en todos los niveles, sin importar dónde estén. Quiero que hagan esto en cada nivel. Me encanta oír el ruido. Mientras hacen esto, ¿no? Esto es algo especial. Porque, amigos, esto es la verdad. Estamos en una batalla. Y la pregunta que tengo es, ¿lucharemos juntos? No creo que me hayan entendido. ¿Lucharemos juntos? ¿Nos mantendremos unidos? ¿Colaboraremos juntos? ¿Oraremos juntos? ¿Amaremos juntos? ¿Serviremos juntos? ¿Y transformaremos el mundo juntos? Esta es nuestra oportunidad. Esta es la belleza de lo que tenemos. Si están con Jesús, tienen armadura. Y su armadura, mi armadura y la armadura colectiva de esta comunidad son poderosas, son muy poderosas. Quiero orar y quiero animarte una cosa. Quizás hoy, tienes presente una lucha única en tu vida. Acción simple que puedes hacer. No dejar este espacio sin que te oren. En cada sitio hay un lugar para oración. Te pueden llevar a ese sitio. Si estás en línea, tenemos un chat. Oramos por ti a través del chat. Puedes recibir oración por la lucha que enfrentas. Porque somos más fuertes juntos. Oremos mientras nuestros brazos están entrelazados. Dios, estoy orando con poderosa esperanza por lo que representa cuando Crossroads une sus escudos. Dios, creo que al entrelazar escudos, hay personas hambrientas que serán alimentadas. Creo que al entrelazar escudos hay familias que se transformarán. Creo que al unir escudos hay personas que se sienten solas y que no les importa a nadie, que conocerán el amor de un Dios y de una comunidad que está con ellos. Creo que al unir escudos, las comunidades en las que vivimos nunca tienen que ser las mismas. Creo que al entrelazar escudos, veremos sanación, veremos rescate, veremos redención, veremos transformación, libertad y muchas cosas porque confiamos en ti. En ti. Caminamos en la armadura y la autoridad que nos das y caminamos conectados juntos. Dios, oro por nosotros como iglesia. En este momento, al entrelazar nuestros escudos, Dios, lo hacemos por nuestro líder. Unimos nuestros escudos por Brian y Libby, orando por su recuperación. Oramos juntos para que encuentren consuelo como familia. Y Dios, en este instante, mientras oras, no es necesario que sepas la batalla de la persona a tu lado, pero quiero que ores por ella. Solo quiero que ores. Tal vez quieras susurrarlo. Quizás no te sientas a gusto orando en voz alta. No es necesario que les preguntes sobre sus luchas, pero quiero que ores por la persona a tu lado. Ahora mismo, cada persona bajo el sonido de mi voz tiene a alguien que está orando por ella. Alguien va a Dios y le dice, Dios, ¿puedes intervenir en la vida de esta persona? Y no creo que eso sea insignificante. Creo que Dios responde a esas oraciones. Así que Dios, escucha estas oraciones. Escucha estas oraciones y permítenos unir nuestros escudos. Pues no peleamos por la victoria, luchamos desde la victoria. En Jesús, amén.